Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nuevamente con ustedes, con Generación Abierta en Radio. Hoy con nuestra emisión número 105, con lo cual celebramos nuestro segundo año en el aire. Te vamos a acompañar durante una hora con literatura, arte y educación. Hacemos este programa, Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Gustavo y quien te habla, Luis Raúl Calvo. Si querés comunicarte con nosotros, puedes hacerlo llamando al 5031-9803 o al 5031-9804. También por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas tardes para todos.
¿Qué tal, Ricardo?
Muy bien.
Nuevamente acá. Nuevamente. En el estudio.
Sí, señor.
Bueno. Bueno, hoy celebramos nuestro segundo año en el aire, ¿no?
Sí, pero no trajeron nada.
No.
Yo no veo ni guinito, ni
celebramos
nada.
Desde lo espiritual.
Y desde ya, aparte no sé por qué me miran a mí particularmente.
Y vos habías hecho alguna promesa. Que pasa que como te fuiste a Mar del Plata quedó medio trunca.
Así es. No, pero va a ser cumplido.
Bueno, me parece muy bien.
Pero va a ser cumplido.
Muy bien, Ricardo. Bueno, ¿con qué arrancamos hoy, Nora?
Bueno, voy a comentar que recibimos una gacetilla acerca de una revuelta cultural que va a haber a las 22 horas, el día 25 de septiembre, en una varieté mágica, fiesta hasta el amanecer, en el Centro Cultural Libres del Sur, Pavón 1635, esquina Galicia Avellaneda, a 5 cuadras de la estación Gerli. El bono contribución es de 4 pesos. Esta actividad se realiza para sostener las actividades que realiza el grupo Avispero todos los sábados en la plaza de Gerli, talleres de percusión, radio abierta, se llama el Avispero Agitando Cultura al Sur. Así que, bueno, esperamos que el día 25 de septiembre, que es viernes, estén todos para festejar esta revuelta cultural a las 22 horas en el Centro Cultural Libres del Sur, Pavón 1635. Y también va a haber el día 21 de septiembre una función de circo en la Plaza Gerli, también por este grupo Avispero. Así que los convocamos a que los acompañen, sobre todo los que viven cerca del lugar, ¿no?
Muy bien. Bueno, también nos ha llegado un programa de APOA, Asociación de Poetas Argentinos, sobre la muestra de la nueva poesía argentina. Salón Montevideo, Legislatura del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que como sabemos queda en Perú 130. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, va a haber una muestra justamente del 5 al 7 de octubre de este año, con ciertos propósitos, ¿no? Dice Cayetano Zemboray, que es el presidente de APOA, una nueva generación asoma en la rica tradición de la poesía argentina, en la que algunos de sus integrantes poseen varios libros publicados y otros todavía permanecen inéditos. Sin embargo, ya se vislumbran rasgos y peculiaridades propias de estos jóvenes nacidos entre 1979 y 1989. Existen diferencias bien marcadas con respecto a los poetas noventistas del siglo XX. Seguramente vendrán más adelante análisis pormenorizados de la propia identidad que los marca. Este es un proyecto muy interesante porque tiene que ver justamente con comenzar a instalar a una nueva generación de poetas, ¿no? Los más jóvenes. Va a ser un encuentro que va a tomar 3 días, martes 6 y miércoles 7 de octubre, y los horarios van a ser de 18 a 20:45. Más en el tiempo inmediato lo vamos a volver a reiterar, pero para que aquellos que estén interesados ya puedan ir pensando que haga una muestra de nueva poesía argentina.
Y con gente de todas partes de las provincias de...
Gente de diferentes lugares del país, exactamente. Córdoba, Chubut, Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Chaco, Tandil, La Pampa, Salta, Necochea, San Juan, Jujuy, Misiones, fantástico. Vicente, o sea, López, Florida, La Plata.
Un encuentro rico, no solo por la poesía, sino también por el intercambio.
Claro, por el intercambio, exactamente. Y aparte para ir viendo también estas peculiaridades que el tema regional muchas veces también luego parece volcado, ¿no?, en la poesía de los autores.
Así es.
Bueno, tenemos invitados, Nora.
Ah, tenemos una amiga invitada, una profesional de lujo, Silvia Estela Román. Silvia es maestra normal nacional, licenciada en psicología de la UBA. Bueno, tiene diversos títulos y un montón de cursos de grado, posgrado, y además antecedentes laborales en el ámbito de la salud y en el ámbito de la educación. Su último cargo fue como directora del área de salud y orientación educativa, y siempre trabajó el abordaje de temas institucionales, supervisando también a grupos de psicólogos, psicopedagogos, orientadores de la educación. Bueno, es un gusto tenerte acá, Silvia, con vos. Buenas tardes.
Buenas tardes. Realmente es un gusto compartir esta mesa con amigos de tantos años y de tantas tareas y labores compartidas, y festejar estos 2 años de estas emisiones radiales que realmente son de gran empeño, de gran afectividad que ustedes ponen, y el cuerpo, la voz y todo su tiempo en dedicado a esto. Realmente
muchas gracias, Silvia, bienvenida.
Bueno, Silvia, nosotros hoy te trajimos no solo para decir cosas tan lindas, sino que para que nos recrees con tu saber acerca un poco de las instituciones educativas y esa mirada que tiene que tener el profesional cuando se acerca a una institución.
Perfecto. Hoy las instituciones educativas nos reclaman con mucha frecuencia por problemáticas que son intersticiales, problemáticas severas que tocan aristas de todos los niveles políticos, sociales, económicos, y realmente para problemáticas que tienen tanta diversidad de causalidad multicausal es necesario un equipo de trabajo desde la interdisciplinariedad. No se da respuesta a esto, a estas problemáticas, solo desde una disciplina. Tenemos que tener la mirada puesta desde la sociología, la psicología, la asistencia social, la antropología. Y a partir de esto nos acercamos a la institución para recabar no lo que se ve, sino justamente para develar lo oculto, lo que transita por la institución escolar, que no se dice, no se escucha y no se ve.
Qué difícil eso.
Es muy difícil, por eso requiere de este acercamiento permanente, constante, de un vínculo de confianza de este equipo asesor implicado, porque no es neutral el equipo que se acerca. Le afecta la problemática de la pobreza, de la desnutrición, de tanta violencia que existe, se acerca con toda su carga emocional, y eso se pone en juego al entrevistar al equipo de conducción o a los docentes que lo convocan. Y requiere este equipo que se acerca también un análisis permanente hacia el interior del propio equipo. No solo se dialoga hacia afuera para constituir grupos de trabajo, constituir estos analizadores que tiene la institución para poder entender lo que pasa, sino que nos juntamos para entender con el otro. Es un coequiper, nosotros con el otro.
Vos decías muy bien que de pronto no solo lo manifiesto, claro, lo que aparece a primera vista en realidad, el motivo real de la demanda, exacto, ¿no?, sino esta cosa que permanece oculta o latente. Es todo un desafío para el equipo, ¿no?
Exactamente. Claro, y utiliza técnicas. ¿Cómo trabaja
este? Primeramente se acerca al equipo y analiza esta demanda, porque la demanda no es generalmente lo que se dice o lo que piden, sino que vamos a investigar lo que está subyaciendo a ello. ¿Cómo lo hacemos? Primero se hace a través de formación de grupos. Dentro de la institución no concurre un solo profesional, está el grupo desde el equipo consultor y se forma grupo con la institución mencionada, ¿no es cierto?, que nos convoca. A través de ello se va dilucidando con un encuadre muy preciso, con día, hora, un tiempo determinado. Toda intervención institucional no es a infinito, tiene una limitación en el tiempo, y ahí se va trabajando todos los aspectos de la institución, desde su aspecto de asentamiento en el espacio, cómo se trabajan los espacios dentro de la institución, cómo corre la comunicación, la lucha por el poder, la sexualidad, que generalmente es un tema tabú y que existe en las instituciones, cómo va circulando todos estos aspectos de lo no dicho y se hace explícito. nunca es el saber puesto desde el equipo que consulta, sino que se hace en forma dialógica, en forma, digamos, dialéctica. Pone uno su opinión, la pasa a la institución y la institución la devuelve. Es en conjunto, nunca es el equipo el que trae una verdad desde afuera.
Qué bien, ¿no? No es el saber puesto en los profesionales, no, sino el saber está, pero en realidad se articula o se ensambla con lo que está pasando dentro de las instituciones educativas. En este lugar vamos como acompañando, ¿no? Y construyendo juntos la manera de estar mejor dentro de la institución. Cuando vos hablabas que también le pasaba algo o esto le afectaba al equipo, los equipos, estos interdisciplinarios, que esta demanda le puede afectar, ¿tienen supervisiones?
Tienen supervisiones, exactamente. Y la supervisión acompaña y toma al mismo equipo como si fuera otra institución, donde ahí se trabaja con las hipótesis de qué es lo que trae los profesionales que asisten a la institución, y se trabaja en conjunto las hipótesis, un diagnóstico para compartirlo, y esto es lo que llevan después a la institución para compartir también con los miembros de la institución. El equipo es bueno que no esté solo, es bueno que esto se hable. Se llama metaanálisis esto, que va trabajando hacia el interior el propio equipo con su supervisión, o a veces también solos en las reuniones que estos equipos profesionales tienen, ¿no es cierto?, para acercarse ya sea a la institución de salud o a la institución educativa.
Y en general, ¿las instituciones nos convocan por algún tema en particular, algún alumno problema, o les interesa que uno trabaje todo este tema institucional, este abordaje, viendo qué está pasando?
No, generalmente la institución no reclama que vengan a hacer un análisis institucional, no. La institución le preocupa lo que pone como pantalla, como que es una fractura, lo que tiene un conflicto, a veces un dilema que no tiene resolución, y hay que llevarlo a que conjuntamente se transforme en problema, o sea, que puedan dilucidar con criterio de realidad qué es lo que les pasa, qué soluciones hay para ese conflicto. Generalmente actúan chivos expiatorios, apatía, violencia, eso es lo que más les preocupa y por eso se consulta. Nunca es el pedido explícito de hacer un análisis institucional, porque a eso causa resistencias. Este equipo trabajando en la escuela tiene dificultades en ser aceptado, no es que se abre y te cuentan absolutamente todo, no. Hay que trabajar, hay que establecer un vínculo de confianza, hay que tener este timing y este acercamiento con los docentes, con los directivos, para que pueda llegar a hacerse, y a muy largo plazo se puede hacer, realmente no es al comienzo.
Bueno, es muy interesante lo que comentás. Vamos a seguir dentro de un rato porque ahora tenemos en línea a Adriana.
Tenemos a Adriana Gaspar en línea, exactamente. ¿Qué tal, Adriana? Buenas tardes.
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy vamos a seguir un poco con la línea de los expresionistas y vamos a hablar de Jean Ensor, artista belga que, bueno, nació en 1860 y muere en 1949. Uh-huh. Muere unos años posterior a Edvard Munch. ¿Te acordás que
vos estuviste hablando de él la otra vez?
Claro, que comentamos que incluso Edvard Munch había muerto en el mismo año que Kandinsky, en 1944. Sí. Bueno, sabemos que dentro de los expresionistas hubo expresionistas como en dos etapas, algunos bien de fin del siglo XIX y otros muy de principio del siglo XIX. Ensor es uno de bien de fin del siglo XIX. Es un artista que ejerció gran influencia en el siglo XX, sobre todo en el surrealismo, ¿no? Un discurso muy irónico, satírico y una, te diré que una temática bastante espeluznante, ¿no? En realidad es como que su obra, él primero empieza a trabajar con bodegones, bueno, como todo artista académico a su época, y su obra comienza a tomar protagonismo justamente cuando empieza con estas escenas de carácter fantástico, con estas escenas que tienen que ver con una expresión burlesca y grotesca. De hecho, una de las obras más representativas en él es justamente una de las obras que habla sobre, que representa muy bien La Máscara, ¿no es cierto? en ella aparecen esqueletos, demonios. Es como una especie de tragicomedia la escena, ¿no es cierto? Y una de las obras que causó bastante rechazo en su tiempo fue La entrada de Cristo a Bruselas, de 1889.
¿Por qué motivo?
Y bueno, porque justamente como él lo ubicaba, caracterizado a Cristo, ¿no? En la cruz, ¿no? O sea, la identificación con el demonio. Imagínate que, bueno, esto causó mucho rechazo. Pero bueno, era su temática y era su línea, ¿no es cierto?
Y tal vez alguna de sus obsesiones también, ¿no?
Eran sus obsesiones, sí. Además, él tenía este modo tan satírico, que heredaba un poco de Bruegel y del Bosco, ¿no? Y yo creo que en el surrealismo me parece como que hay mucho de él, especialmente yo me estaba acordando de Max Ernst, ¿no? Esos caracteres así un poco de máscara y de picos como grandes aves. O sea, qué lástima que de pronto acá no tenemos la imagen para ver de las obras de Ensor, ¿no? Porque es como que esto se representa muy bien, ¿no? Y se ve muy bien por él. Yo veo muy bien la influencia que él tiene, por ejemplo, en Max Ernst, ¿no?
Uh-huh.
Sobre todo en esta obra que yo te digo que se llamaba El asombro de la máscara. En realidad, él estas obsesiones también la tiene a raíz de un negocio que tenía la madre, de máscaras, juguetes, cuando él era muy pequeño, ¿no? Y bueno, y esto lo desarrolla, digamos, es la escena que protagoniza su obra, ¿no? La que le allana el camino para lograr todo un lenguaje estético que realmente fue muy interesante, ¿no? Y te digo que muy de avanzado para la época en que estamos hablando, que pensemos que es fin del siglo XIX, muy principio del siglo XX. Sobre todo, a ver, cuando él desarrolla este lenguaje, ¿no? Porque estamos hablando de la entrada de Cristo a Bruselas de 1889.
Exacto.
O sea, bien fin del siglo XIX, a pocos años del impresionismo, como para ubicar un poco a los oyentes, ¿no?
Exacto, sí. Ubiquemos sí. Tiempo histórico de los
ubiquemos
movimientos,
el tiempo
¿no?
histórico del impresionismo, 1874-75, después tenemos a los postimpresionistas con Van Gogh y Gauguin, y bueno, y en 1889 él trabaja esta obra, ¿no?, con una impronta y un discurso realmente muy atípico para la época, ¿no?
Fantástico. Bueno, maravilloso el recuerdo de este gran pintor expresionista.
Sí, Ensor. Sobre todo de estos expresionistas, ¿no? Que quizás en lo más común, digamos, de la gente no son tan reconocidos, ¿no?
Claro,
más
claro.
Allá que dentro del ámbito de las artes visuales, por supuesto que sí, eso
sí,
siempre
no,
lo aclaro,
seguro,
¿no?
Seguro, seguro.
Pero bueno, quizás Ensor, así a nivel masivo, digamos, entre comillas lo que digo de masivo,
sí,
¿no?, es mucho menos conocido que Edvard Munch.
Claro,
Edvard
claro.
Munch quizás por su obra El Grito.
Sí, sí, como que pudo trascender más a nivel, cierto, a niveles más populares. Claro.
Pudo tener otro alcance.
Exacto. Bueno, fantástico, Adriana. Te agradecemos mucho y nos reencontramos el próximo sábado.
Cómo no, bueno, un cariño para todos.
Que sigas muy bien.
Gracias. Bueno, Ricardo, vamos a la música.
Vamos a la música. Y hoy, de alguna manera, para refutar las expresiones de Nora que nos dedicamos siempre a hombres, que no nos ocupamos de las mujeres y demás, voy a refutar con una expresión, no, es una expresión vocal femenina.
Me parece muy bien.
Y voy a referirme a un grupo argentino, porque cuando nosotros nos referimos a jazz y a blues habitualmente, el aspecto nacional, hay muchas expresiones masculinas. Puede haber expresiones femeninas individuales, pero como grupos que se dediquen al tema no hay mayormente, sobre todo en los últimos tiempos. Y hoy quisiera traer la figura de un grupo que, en mi opinión, tiene muy, muy buenas voces y tiene muy buena calidad, que son las Black and Blues.
Ajá.
Las Black and Blues es un grupo formado en 1992... a partir de ser coristas del primer disco de un grupo que fue la Mississippi Blues Band. Realizan su primer disco en el año 94 y obtienen el premio Revelación del Año por la Asociación de Cronistas del Espectáculo. Posteriormente hacen otros discos más, Rituales de 1997, un especial de En Vivo del 98, Suena en Mí del 2005 y el grupo se disuelve en el 2006. Estaba formado originalmente por Cristina Dahl, Deborah Dixon, Mona Fryman y Viviana Scalisa. Posteriormente, Fryman se retira por problemas de salud y queda como trío. Hoy quisiera escuchar un tema que es el St. James Infirmary Blues, con la expresión vocal de Viviana Scalisa como solista. Y les digo, para los que lo escucharon a las Black and Blues, lo van a poder disfrutar. Y para los que no lo escucharon, les puedo asegurar que los va a sorprender.
Bueno, muy bien.
Surprise!
Recordamos nuevamente nuestros teléfonos. A quienes quieren comunicarse con nosotros, se pueden comunicar al 5031-9803 o al 5031-9804. Agradecemos naturalmente los numerosos mensajes recibidos, particularmente los que nos felicitan por nuestro segundo año en el aire.
Sobre el parapeto del puente, las cabezas de los ahorcados, en el agua de la fuente, la baba de los ahorcados, sobre el empedrado del mercado, las uñas de los fusilados, sobre la hierba seca del prado, los dientes de los fusilados. Morder el aire, morder las piedras, nuestra carne ya no es de hombres. Morder el aire, morder las piedras, nuestro corazón ya no es de hombres. Está escrito en los ojos de los muertos que sobre la tierra haremos la libertad. Los muertos aprietan en sus puños la justicia que se hará. Este poema, que se llama Canto de los últimos partisanos, pertenece a Franco Fortini, poeta nacido en Florencia, Italia, en 1917, que falleció en 1994.
Evidentemente con un dolor profundo de lo que ha vivido, ¿no?
Exactamente. Todo el tema de la guerra y de la posguerra, evidentemente en todos estos autores, tiene un peso importante, así es. Fortini fue crítico literario, traductor de Proust, Éluard, Brecht, Goethe. Dice Aliberti, poemas que seleccionamos pertenecen a una de las antologías que Antonio Aliberti editó sobre poetas italianos. Y respecto a Fortini, dice él, gran polemista, dice, su presencia militante en el debate cultural y político italiano de la posguerra ha sido de gran importancia. Los libros poéticos de Franco Fortini representan una suerte de quebrada autobiografía figurativo sobre el fondo de una historia que el autor considera por definición literariamente inalcanzable e irrepresentable. Fortini, dice Aliberti, parece desconfiar de la poesía, por eso complica la construcción y sus versos semejan al sólido esqueleto de un edificio en construcción o en gran parte destruido, donde el presente, con su frágil evidencia, aparece apenas como un hilo de piedad dentro de bloques de una densidad que retoma textos reales o imaginarios, añadiéndole los más arduos y sugestivos procedimientos. La voz poética de Franco Fortini en este otro poema que vamos a recordar, que se llama La partida. Te reconozco, antiguo amor de Dura, volverás tantas veces y luego la última. He recogido mi fajo de papeles, preparado la carpeta con los apuntes, recordado quién soy y quién no soy, el esquema de trabajo que no haré. Saludé a mi mujer que ahora respira, en sueños siempre la vida pasada, el dolor que apenas le fui atenuando con imperfecta, piadosa de sí, aterrada ternura. Escribí algunas cartas a unos amigos que no me perdonan y a quienes no perdono, y ahora a punto de dormir un dolor terrible me muerde, como hace mil años cuando era un niño y lo llamaba Dios, y Dios es esta aguja del mundo en mí. En breve, cuando desde los patios el aire humea aún de noche y sobre la ciudad la brisa doble los plátanos, bajaré por las calles hacia la estación por donde salen los obreros, contra su río triste de pechos vivo, a través de la móvil esperanza que se ignora y resiste, iré al encuentro de mi tren. Franco Fortini, nuestro poeta, Voces de la Memoria en Generación Abierta en Radio. Y continuamos con Silvia Román, ¿no es cierto, Nora?
Sí, continuamos con Silvia, y antes queríamos decir que está en los kioscos la revista Generación Abierta, el nuevo número, el número 55, que tiene notas importantes, una nota acerca de Alfonsina Storni, otra de teatro de Mariano Dócena, de Gloria Mindoc, Me gusta la poesía que toma riesgos, entrevista exclusiva, Ricardo Carpani, un artista de lucha, El reflejo de una realidad social, las tribus urbanas, el jazz en los tiempos del nazismo, en educación, yo mando, tú mandas, el manda, el tema de la autoridad, también un tema de sexualidad, Miriam Felfeder, la escuela argentina es una escuela homogeneizadora más que igualadora, entre algunos de los artículos interesantes que uno tiene para ir analizando. En general, la revista lo que se propone es abrir el espacio con el lector, ¿no es cierto? Y que comience a leer y que comience a preguntarse y a investigar.
Comunicación y reflexión, ¿no, Nora?
Ese es el sentido, comunicación, reflexión, y que investiguen también, ¿no? Si les interesa el tema.
Una cosa interesante, Mariano Dócena, el director y actor que entrevistamos en este número, precisamente ha sido nominado con su obra El tiempo y los Conway para un premio muy importante para la gente de teatro, que es el premio ACE. Así
bien,
que
bueno,
nos alegra muchísimo.
Así es.
Entonces recordamos que está en venta Generación Abierta en estaciones de subte y kioscos, ¿no es
sí,
cierto?
A solo 4 pesos.
A 4 pesos, muy bien.
Bueno, continuamos acá con Silvia comentando un poquito sobre el abordaje de los equipos interdisciplinarios que concurren a las instituciones. Que esta mirada institucional y esta problemática que vos decís que en realidad enmascara, cuando uno habla de un alumno problema, enmascara otras cosas que está dentro de la institución. ¿Cómo, si bien se trabaja desde la comunicación y se va viendo las diferentes dimensiones institucionales, cómo abordarlo? La tarea del equipo en sí, ¿cuál sería?
Bien. Algo que pasó en esta mesa me sirve como disparador. Luis ha hecho un trabajo exhaustivo de la historia de generación de acá del programa estos 2 años. El equipo trabaja de esta manera, con todo lo que se puede volcar en lo escrito, de todos los datos que va observando, de lo vincular que aparece en la institución, la historia, el espacio físico, todo lo que pueda ir registrando va sirviendo de material, de dato, para después organizarlo hacia el interior del equipo. Con esquemas, hay esquemas como que se puede revertir y decir, yo observo esto, voy a tratar de investigar lo que no se me muestra directamente. Entonces empiezo a investigar qué puede haber de fractura, qué puede haber de pantalla en eso que me muestran, y ver qué depositaciones hay, qué significados simbólicos se va poniendo en esa demanda, para después ver qué defensas hace la institución para no querer verla, y esto como que va teniendo conductas regresivas la institución. No puede pensarse a sí misma, no puede hablar de las dificultades que aparecen, y va surgiendo cierta apatía, cierto desgano, ausentismo, enfermedades. Se va dando todo un procedimiento de funcionamiento regresivo, psicofamiliar, donde no se pone en juego lo político, el poder, donde tiene cada miembro de la institución de decir, yo puedo modificar esto y tratar de hablarlo con sus equipos para poder decir, yo tomo el poder en mis manos y puedo llegar a transformar esa realidad. El funcionamiento de estos equipos, ¿para qué? Para poder tener proyectos institucionales participativos donde puedan todos expresar sus convicciones, sus deseos de cambio, su participación, y además que puedan volcarse en tarea preventiva, porque una institución trabajada, una institución que cuenta con herramientas, a futuro, cuando se produzcan nuevamente este tipo de problemas, va a tener con qué enfrentar. Esa es una de las cosas que nos proponemos, ¿no es cierto?, como objetivo central, la prevención y la utilización de herramientas que pueda tener el cuerpo docente, ayudado por los profesionales, y después solo, porque esto no es que requiera siempre de la intervención de alguien de afuera. Después la institución sola va a poder a sí misma asistirse cuando se presenten conflictivas como las que hemos estado viendo.
Entonces es la autonomía.
Autonomía, ¿cómo? Exactamente, del cuerpo docente y directivo y supervisión de un distrito escolar.
Y cuando hablas de prevención, tareas de prevención, ¿a qué tareas te podés referir, Silvia, dentro de una institución?
De la institución, cómo no. Es muchas veces la institución que pide un diagnóstico, después se queda con eso, pero pide tareas para capacitar a sus docentes a través de talleres, a través de problemáticas que se puedan trabajar en conjunto, alumnos y docentes, padres y alumnos, docentes y padres, tareas con temáticas que se puedan llegar a resolver dentro de la misma institución, con los recursos que se cuente de la comunidad, porque acá no trabajamos con la institución aislada. Se pueden contar con otras instituciones que ya han tenido problemáticas similares y se puede trabajar con las herramientas que presten, o con la salud, con hospitales o con invitados de afuera que se pueda trabajar, y la institución misma va a buscar los recursos para poder solucionar las problemáticas.
Esto que se da así, en realidad, ¿hay algún tema recurrente en las instituciones por las cuales los equipos son convocados?
Violencia, drogadicción, armas en la escuela. Hay muchas dificultades, sobre todo. Casi nunca es requerido, y sería una problemática muy importante hacer sobre los sistemas de aprendizaje, como que se pueda revertir un poco más, no tanto la consulta por desnutriciones, desempleos y demás, de estas carencias tan importantes como pobreza que estamos, estructural que estamos teniendo, sino poder ser requeridos para replantearnos cómo enseñamos y qué aprenden los chicos en las escuelas. Y nosotros, como tener una mirada crítica como docentes, reflexivos para decir, ¿cómo me acerco yo a la problemática que estamos viendo en el aprendizaje exclusivamente? Poco requerido.
¿Y por qué la interdisciplinariedad?
Por las distintas miradas que van teniendo los profesionales de acuerdo a al rol que le compete en el equipo, ¿no es cierto? Mirada desde la sociología, la psicología, el asistente social, el psicopedagogo. Realmente un mismo problema tiene distintas miradas a ser visto y distintas soluciones de acuerdo a todo el equipo que interviene.
Yo creo que esto también debe tener un poco con esta complejidad que nos ha traído esta modernidad tardía, ¿no? Porque en aquellos años de la modernidad era como que todo era mucho más claro.
Exacto.
¿No? Entonces, como que ahora necesitamos de diferentes miradas de gente de diversas disciplinas, ¿no? Porque no hay una verdad absoluta y como que hay que ir desentrañándola.
No hay un pensamiento único, claro, de la modernidad. La posmodernidad trajo no hay certezas.
Exacto.
Todo es incertidumbre. Uh-huh. Estamos en un periodo neoliberal y posmoderno donde realmente las respuestas son muchas de diferente índole. No hay una respuesta para cada situación. Acá tenemos diversidad, pluralidad, y cada vez ahondamos más en situaciones de difícil resolución y difícil complejidad.
Claro. Y en el terreno personal, Silvia, en todo este recorrido que vos has hecho como psicóloga en las instituciones educativas, ¿qué te ha dejado este tránsito?
Me ha dejado un recuerdo hermoso de mi trabajo por las instituciones del gobierno de la ciudad. Realmente la parte afectiva es lo que rescato, lo vincular con los compañeros, con los profesionales y con las instituciones, realmente con las instituciones educativas que se pueden llegar a ver asesoradas y acompañadas en esto, ¿no? Realmente fue hermoso.
El tema del acompañamiento es importante, ¿no? Para las instituciones.
Exactamente.
Que no significa acompañar, no significa seguir, ¿no? Hacia dónde van, sino sentarse a pensar con ellos,
pensar,
¿no?
Pensar juntos.
Claro,
acá
pensar juntos.
Co-equiper es lo que decíamos siempre institucional, que realmente el acompañamiento, la presencia en las instituciones es lo que ayuda al proceso de cambio.
Claro,
¿no?
Claro.
Porque se dilucida entre uno y otro.
Bárbaro. Silvia, continuamos dentro de un ratito porque algo nos tiene que comentar Ricardo, ¿no es cierto?
Y el segmento de anécdotas y curiosidades siempre nos trae alguna sorpresa.
Claro, quiero saber.
Y hoy vamos a traer una broma.
Una broma.
Una broma literaria.
Ajá.
O sea, de alguna manera invado el terreno tuyo de los poetas, uh-huh, para hablar de una broma literaria, por llamarlo de algún modo, de aquel fantástico poeta llamado Israel Seidlin, conocido como César Tiempo.
Uh-huh.
En el año 1926, César Tiempo, que colaboraba en una revista que era afín con el grupo Boedo, una publicación que se llamaba Claridad, introduce en el medio de unos poemas para ser revisados un poema que era dirigido a una actriz ítalo-rusa, Tatiana Pavlova, firmada por una ignota Clara Vetter, que se manifiesta en el poema como una prostituta porteña, lo cual le hablaba a Tatiana, que había sido del pueblo y demás, como una amiga y etcétera. Evidentemente los versos eran buenos, y visto por el editor, que era Elías Castelnuovo, lo publica. Publica este verso, y llega hasta el punto, esta publicación, que es aplaudido por su, digámosle, por lo conmovedor de sus esquemas, lo dolorosas experiencias que había tenido esta mujer, obviamente por su profesión, a tal punto que llega a conocimiento así general. Qué sé yo, por darles un dato, también es publicado en el diario El Día de Montevideo, e inclusive hasta llegan a agregarle datos biográficos que naturalmente no existían, quien dice que era polaca y etcétera. El punto tal es que, es decir, César Tiempo naturalmente no dice de qué se trata, sino que aparte le agrega una dirección de una pensión en Rosario, de donde manda nuevos manuscritos. En realidad lo manda un amigo de él, hasta tal punto que era medio país literario buscando a esta ignota Clara Vetter. Es decir, es más, inclusive Castelnuovo manda a dos amigos a buscarla a esta mujer, van a Rosario, obviamente no la encuentran, se generan todo un montón de situaciones cómicas, porque por ahí encuentran a una chica francesa, también de la profesión más antigua del mundo, escribiendo, y uno de ellos la agarra de los hombros y le empieza a gritar: vos sos Clara Vetter, vos sos Clara Vetter, interviene la policía, escándalo.
Eso es lo que se llama aventuras poéticas.
Sí, tal cual. El punto tal es que, es decir, llega la situación a tal punto que, es decir, se publican tantos versos que al final termina dentro de una colección de nuevos poetas de la editorial Claridad, publicado como Versos de Una, punto suspensivo. Y llega a vender 100.000 ejemplares. O sea, hablo en 1926, no era poca cosa. Obviamente no es poca cosa hoy día.
Una barbaridad.
Muchísimo. El punto tal es que se genera semejante búsqueda de esta mujer, que al final este muchacho César Tiempo no tiene más remedio que revelar que en realidad Clara Vetter no existe y que se trata de él. Y ahí vino el problema. Porque el punto está, hubo quienes aceptaron de buen humor la broma y hay otros que se sintieron profundamente
desilusionados.
Totalmente, y con bronca inclusive. El punto está que en realidad, si hoy por hoy, después de estos años, alguien quiere encontrar algún ejemplar de ese verso de una, no lo encuentra en ningún lado. Como obviamente se lo ha tragado la tierra, pero no estoy hablando, digamos, en librerías y demás, estoy hablando de bibliotecas. Por ejemplo, es decir, biblioteca de la prensa, La Nación, no existe. La Biblioteca Nacional, tampoco. Inclusive en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos está la colección completa de César Tiempo y no figura Versos de Una. O sea, su condición de broma lo ha convertido de alguna manera en un libro maldito, de hecho, porque lo han borrado del mapa. De cualquier modo, nos deja de algún modo la reflexión de pensar que, independientemente de su motivación o de sus orígenes, una cosa es cómo nace el libro y otra cosa es la calidad literaria que tuvo, porque sin duda llegó a conmover.
Muy interesante, Ricardo, muy interesante. Bueno, recibimos un mensaje de texto de Eduardo de Villa Lugano, que nos felicita por el programa, y un llamado telefónico de Aurora, de Villa Pueyrredón, que nos felicita por los 2 años y felicita a nuestra entrevistada, Silvia Román.
Muy bien, bueno, nos alegra. A mí me gustaría, Luis, que comentaras un poquito más qué está en la revista de poesía.
Y bueno, en la revista hay muchas notas, como es costumbre. Vos algo fuiste adelantando. Por ejemplo, hay una nota muy interesante de Susana Cataño sobre Alfonsina Storni, que se llama O la valentía entre la vida y la muerte. Susana dice bien que, a pesar de ser una figura tan popular, ¿no?, Alfonsina, de pronto es como que cae en esa oscuridad del silencio, ¿no? Algo que, bueno, ocurre muchas veces con los escritores, con los poetas. Y bueno, hay un rescate de esta figura que fue tan consular, ¿no?, y tan importante en su momento, porque más allá del terreno poético, justamente en Alfonsina se dan muchas de las características que vos señalás muy bien cuando te referís a tus semblanzas, ¿no?, de mujeres, sí, porque ella fue una luchadora inquebrantable del tema de los derechos humanos de las mujeres, ¿no?, como género.
Sí, sí, la tengo en vista para hablar también de ella.
Muy bien.
A mí me gustaría cerrar, Silvia, no sé si querés agregar un poco algo de claridad a todo lo que ya dijiste con tanta solvencia y tan bien explayado.
Sí, cómo no, que la orientación escolar nunca fue tal como la concebimos ahora, tuvo una historia, ¿no es cierto? Al comienzo era centrada en el niño, en el individuo, con características para ser reformadas, como centrada, una concepción muy individualista, tradicional. Después fue pasando, con el tiempo se hizo la orientación tipo gabinete, donde tomaban test, orientaban, medían, se hacía previsible la conducta de los alumnos con un equipo profesional probablemente en la escuela para predecir conductas, normas, y después llegamos a este nuevo paradigma de la reflexión crítica, de una mirada con enfoque institucional, preventivo, investigativo. Yo rescato lo de la investigación y proyecto actualmente, ¿no es cierto?, en las instituciones, que me parece que es la mirada que más abarcadora, no está centrada en el niño, sino que tomamos todo. Como resumen es esto, tomar la institución en su conjunto, de su historia, su mandato fundacional, dónde está ubicada, los roles, absolutamente todo lo que pueda observarse y no observarse, que tiene que ser indagado, investigado. Es esto lo que quería decir, la evolución que hubo.
Claro, es muy importante esto que señalás vos, ¿no? Porque marcó un cambio, claro, y porque marcó un cambio muy importante en la función y en el rol, ¿no?, de los profesionales, sí, digamos. Sí. Porque es cierto, de algún modo siempre al principio se intentó pensar en el psicólogo, el psicopedagogo, como si estuviera en un hospital, y en realidad está en un lugar de salud, y hay que partir de la salud, a partir de las potencialidades, ¿no es cierto? Porque para eso están los hospitales y los centros de salud, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que, como bien dijiste vos, tratar de construir con los diferentes actores, tratar de generar espacios de promoción y de prevención. Eso está muy bien detallado, Silvia.
Bueno, yo les agradezco enormemente esta mesa.
No, al contrario, gracias a vos, porque fuiste muy clara realmente. Y esto, bueno, esto marca la experiencia y toda tu capacidad de trabajo en todos estos años de profesionalidad. Bueno, mirá qué lindo, son diferentes etapas. ¿Cómo se llama, Anita?
Agustín,
qué lindo. Bueno, felicitaciones, bueno,
muchas
entonces.
Gracias, realmente un gusto estar.
Bárbara.
Y siendo tan joven, ¿no? Porque ahora sabemos que nos podemos jubilar a los 57 años, así que me voy despidiendo,
no,
o hay algo...
Todavía estamos con tiempo.
Hay una nota muy interesante ahí.
Bueno, hay una nota, sí, que trabaja Amadeo Gravino sobre una poeta rusa, Marina Tsvetaeva, de quien me gustaría leer este breve poema. Poema del año 1913, de esta poeta rusa. Para mis versos escritos tan temprano, que ni sabía yo que era poeta, brotados como gotas de la fuente, como chispas de cohetes, como pequeños diablos irrumpiendo
en el templo donde rige el sueño y el incienso, para mis versos sobre la juventud y la muerte, para mis no leídos versos, dispersos, llenos de polvo en librerías donde nadie los compra ni los compraba, para mis versos, como para nobles vinos, su turno llegará. Interesante poeta que ha traído Amadeo Gravino en este número 55 de Generación Abierta.
Es una nota donde refleja un poco todo toda la historia de este poeta, ¿no?
Exacto.
Su biografía.
Después tenemos una nota que hicimos con Flavia Coma, la poeta rumana que tuvimos en nuestro programa, sobre la poeta Gloria Mindoc. Ella dice, entre otras cosas, me gusta la poesía que toma riesgos con el modo de usar el idioma. Y bueno, desgrana muy bien un poco el panorama de la poesía en Norteamérica, las potencialidades y las dificultades que arrastran ellos también como editores de poesía, como autores, sus implicancias dentro de un terreno cultural que es también bastante complicado. Y bueno, realmente muy interesante. Después hay una nota sobre tribus urbanas, el reflejo de una realidad social, a cargo de Juliana Calvo, letra y música. Tribus urbanas, algo nos dice, ¿no?
Nos dice, nos acerca a la adolescencia, ¿no? Nos acerca a nuestras escuelas medias, a nuestros alumnos, que en realidad también ponen su voz cuando tenemos encuentros, diciendo que los catalogan solo como delincuentes, ¿no? Y que en realidad la publicidad y los medios de comunicación tienen una visión bastante negativa sobre ellos, y que esto es una forma de que tendrían que revertirlo de alguna manera. Se sienten muy mal por toda esta situación de que mal los tratan los medios de comunicación.
Y hay una nota de música, Ricardo, ¿no? ¿Quién la hizo?
No sé, alguien que tal vez ustedes conozcan. Nada, es decir, escribí algunos temitas relacionados con el jazz en los tiempos del nazismo, pero en realidad más que particularmente en eso, estoy hablando de la intolerancia, obviamente desde un régimen desde ya nefasto con respecto a lo que representa cualquier actividad artística, ¿no? Eso es más o menos el resumen.
Es una nota muy, yo la leí varias veces y me pareció muy interesante porque rescata, ¿no?, a veces otra visión. Si bien uno tiene una visión sobre el horror que pasó que pasaron esos tiempos, en realidad también vos lo recreás desde otro lugar, ¿no es cierto? Desde el lugar de la música, qué pasaba con los músicos, cómo cambiaban las letras de la música para servir al régimen. Me pareció como otra pincelada.
Sí, lo que pasa que, es decir, como toda historia siempre merece ser revisada, ¿no? Es decir, la utilización naturalmente de las artes como propaganda por un lado y como elemento de reacción por otra parte, las dos miradas de ella.
La historia debe ser revisada, constantemente revisada, ¿no? Muy bien eso, muy bien. Bueno, ahora sí nos estamos yendo.
Bueno, festejando, y vamos a festejar todo este mes, así que Ricardo, tenés tiempo, todo este mes nuestro segundo año en la radio. Y bueno, y gracias nuevamente por todos los mails recibidos y hasta el próximo sábado. Y por supuesto, gracias Silvia por acompañarnos.
Desde ya que, perdón, Silvia.
Sí, gracias a ustedes y espero que estos dos años se repitan por muchos, muchos más. Muchas felicidades.
Desde ya, muchísimas gracias y será hasta el sábado que viene en Generación Abierta en Radio.
Bueno, muchas gracias por tu deseo, Silvia, un gusto que hayas estado con nosotros. Y bueno, nos despedimos recordando siempre que compartir los sueños es algo digno para celebrar. Hasta el próximo sábado. Gracias.